Contamos a quienes van llegando en este momento a la audiencia, es que la Fiscalía anuncia que imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda. Rápidamente, una primera impresión sobre esta decisión de la Fiscalía. María Elvira Samper, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues sí, como usted lo dice, me parece que es una noticia de gran impacto. Habrá que esperar que digamos, cómo se desarrolla el proceso, pero en este momento de coyuntura electoral, indudablemente, pues yo digo que le pone un tiro en el pie a la candidatura de o a la precandidatura de Fajardo, que además dentro del concierto de la coalición de la Esperanza, pues es el que tiene más opciones. Y además, pues muchos se preguntarán la coincidencia de la comunicación en estos momentos cuando se tienen interrogantes sobre la imparcialidad de la Fiscalía.
Y claro, por eso digo yo que se generan muchos interrogantes, porque decimos, ajá, aquí hay elementos jurídicos y bueno, la Fiscalía está dando algunos elementos en el comunicado que son complejísimos de entender, eso sí hay que decirlo. Quería preguntarle al profe sobre eso, porque ahí se habla de un contrato, de un precio del dólar, etcétera, etcétera. O Juan Manuel, que lo sabe todo, si nos ayuda a entender en una frase para los de a pie, que no entendemos mucho de los asuntos, porque se habla del precio del dólar en la época, de a cómo estaba, del hecho de que no se tuvo en cuenta, hizo que hubiese un detrimento para las finanzas del departamento. Y allí es donde obviamente se generan muchas, pero muchas preguntas. Juan o profe, si nos ayudan con el tema.
Sí, Yolanda, lo que está diciendo la Fiscalía en este comunicado es que presuntamente el exgobernador Sergio Fajardo habría cometido un delito de detrimento patrimonial, alegando la Fiscalía que no se cubrió la posibilidad de que al contratar un crédito en dólares se devaluara la tasa de cambio. Eso no tiene, a mi juicio, ni pies ni cabeza. El detrimento patrimonial no se causa por, digamos, la responsabilidad, no se puede alegar responsabilidad en este caso, porque la devaluación del peso es un hecho exógeno, completamente independiente de la forma en la que se contrata un empréstito. Si fuera así, se podría acusar con este mismo argumento, Yolanda, al presidente de la República, los últimos, yo diría 20 presidentes de la República de Colombia, de haber incurrido en detrimento patrimonial por haber contratado empréstitos en dólares. Es en realidad una acusación que a mi juicio no se podrá sostener en las Cortes.
De alguna manera, un poco lo que estaría planteando la Fiscalía es que tendrían que haber hecho una previsión sobre qué iba a pasar con el precio del dólar en los dos siguientes años. Profe, ¿eso se puede
así
hacer?
Es.
Normalmente se hacen cálculos, ¿no? Dijéramos, se hacen cálculos sobre qué va a pasar con el precio del dólar. O sea, hacemos planes de inversión o lo que sea sobre la base de un precio que consideramos que puede tener. Pero ese precio cambia.
Así es, no solamente exige la Fiscalía que para que no hubiera ocurrido ese detrimento patrimonial tendría que haber hecho esa previsión y que esa previsión tuviera que haber sido correcta, sino que exige una previsión, perdón, una cobertura, es decir, que se hubieran contratado instrumentos financieros para que se hubiera podido cubrir ante cualquier devaluación del dólar este tipo de crédito. Fíjese usted que lo mismo podría alegar entonces en el otro sentido la Fiscalía. Si hubo una revaluación del peso, en este caso, ¿cómo hubiera debido haberse cubierto de frente a las eventuales utilidades? Y esas utilidades, ¿a quién hubieran estado? No, es algo que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, ni en materia de derecho penal, ni en materia de derecho fiscal, de donde proviene este delito del detrimento patrimonial. En otras ocasiones lo hemos comentado, Yolanda, por ejemplo, en el caso de Reficar, que este tipo de delito no está bien tipificado en la ley y además es muy difícil de demostrar. Por eso digo que este tipo de acusación pues será flor de un día.
Ahora, el asunto complejo ahí es que la Fiscalía, profe Restrepo, se pregunta sobre palabras más, palabras menos, si era necesario que ese empréstito se firmara en dólares, ¿verdad? Porque dice la Fiscalía en el tercer párrafo de su comunicado, de su anuncio, que los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía Judicial evidenciaron que no se hizo o que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir ese contrato de empréstito en moneda extranjera. y que en consecuencia, como dice Yolanda, tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Yo creo que ahí está la pepa, claro, de este anuncio tan complejo que hace, y obviamente tan impactante la fiscalía en relación con el caso de Sergio Fajardo, ¿no? Sí. El seguro de riesgo cambiario y la necesidad de suscribir ese contrato en dólares.
Sí, fíjese usted, Juan Manuel, además que frente a los riesgos cambiarios de manera rutinaria, las administraciones departamentales y municipales grandes, de ciudades grandes, firman empréstitos en otras monedas, en dólares, probablemente en euros. Incluso muchas empresas industriales y comerciales del Estado y sus juntas directivas contraen ese tipo de créditos y no necesariamente están obligados a tener un riesgo cambiario, entre otras porque muchos de esos créditos han sido aprobados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, que además cuentan en muchos de esos casos con garantía de la nación, que tiene que aprobar esos créditos según la ley, de manera que también existe una cobertura en ese sentido ante el riesgo cambiario que viene de la nación. Pero insisto, el punto clave es que no es la gobernación de Antioquia ni su gobernador responsable de la tasa de cambio frente al dólar, y no la puede prever.
Profe, sí, pero lo que plantea Juan Manuel y que aparece en el tercer párrafo del comunicado de la Fiscalía es interesante, porque la Fiscalía se pregunta un poco si era necesario hacer el préstamo en dólares. Corbanca S.A. es un banco colombiano, es un banco extranjero.
Es un banco colombiano domiciliado aquí en Colombia y se pueden contratar créditos en moneda extranjera sin ninguna dificultad, de manera rutinaria. Lo hacen las gobernaciones, lo hacen las alcaldías, lo hacen las empresas industriales y comerciales del Estado, como por ejemplo EPM.
¿Hay alguna razón para contratar en moneda extranjera y no en pesos colombianos si se trata de un banco colombiano? Dice uno, porque de repente sí. Si uno contrata en pesos colombianos, va más a la fija de que sabe qué es lo que está contratando y su plática pues es la misma y no a la volatilidad justamente del mercado. ¿Hay alguna razón para contratar mejor o hacer estos préstamos en dólares?
Sí, cuando se necesita comprar algún tipo de bienes en dólares, por ejemplo, las turbinas de una hidroeléctrica, o por ejemplo, cuando se necesita contratar la financiación con un proveedor del exterior de obras de ingeniería, es conveniente contratar en dólares, porque precisamente ese es el tipo de pago que toca hacer de esas importaciones. Fíjese usted, por última, Yolanda, que en ese último pago...
Yo diría que sí, si ese es el rasero... Yolanda, diría que si ese es el rasero, pues a todos los contratos de este país, los grandes contratos, habría que aplicarles lo mismo a Ibritango, a lo del metro al metro de Medellín, al metro de Bogotá. ¿Cuántas grandes y megaproyectos no están contratados en dólares y podría si se le aplica el mismo rasero, pues estaría todo el mundo investigado, empezando por los presidentes, como dice el profe Restrepo?
De todas maneras, sorprende las cifras, ¿no? Sorprenden, porque cuando se hizo el desembolso del pago en el 2013, el dólar estaba a 1.926 pesos. Dos años después estaba a 3.140 pesos. Y lo que dice la Fiscalía es que hubo un detrimento fiscal como consecuencia de esta variación, de la devaluación del peso, que a corte de 2020, al año pasado, el detrimento era de 320 mil millones de pesos. Y la deuda general del Departamento de Antioquia, que en un momento estaba en 600 mil millones de pesos, pasó a ser cerca de 1,2 billones de pesos. Son cifras astronómicas.
Cifras muy importantes. Y tema complicado realmente, tema muy, pero muy complicado. Porque de un lado está el planteamiento que hace el profe Restrepo, dice, es muy frecuente que se hagan estos contratos en dólares en moneda extranjera. Es muy difícil saber qué va a pasar con la volatilidad del dólar en un año, en dos años o en tres años. Y puede pasar lo que le ha pasado al Departamento de Antioquia, evidentemente, que se le creció la deuda de manera monumental. Pero, dice el profe, es frecuente que se hagan contratos en dólares y si se empieza a abrir esa puerta, seguramente terminaremos con un montón de investigaciones para muchos gobernadores, exgobernadores, presidentes y demás que han hecho ese tipo de contrataciones. Pero por otro lado, también es pertinente la pregunta, ¿había que contratar en dólares o se hubiera podido hacer en pesos para evitar tanta dificultad? Ya recuperamos,
Yolanda,
al profe.
No, Se me cayó la señal y no pude responder a esa pregunta. Sí, es pertinente contratar en dólares cuando se va, por ejemplo, a pagar una importación que se paga en dólares. Diga usted una obra de ingeniería, los pagos para pagar una importación de una turbina, de un tren del metro, en fin. Las cosas que se deben pagar en dólares se contratan en dólares los empréstitos. Y finalmente valdría la pena insistir en un punto que es clave, Yolanda, y es que este es un crédito que, digamos, tiene una moneda cuya valuación no depende de la gobernación y que la cobertura cambiaria no es un requisito de ley en ningún caso. Exigir una cobertura cambiaria para los créditos sería imposible porque no habría quien vendiera, quien asegurara a la nación, a los municipios, a las gobernaciones y a las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas públicas, frente a un riesgo que no depende de esas empresas.
¿Existe ese seguro, profe? ¿Seguro de riesgo cambiario?
Claro que sí, existen seguros de riesgo cambiario. En esa época, cuando se contrató el empréstito, no era tan profundo el mercado de derivados, que es donde se contratan ese tipo de seguros aquí en Colombia, y eran tremendamente costosos. Por eso, lo que quisiera decir es que no hay manera de cubrir todas las decisiones de gobierno ante todo riesgo. Y en ese caso, yo creo que en ese momento no existiría la posibilidad para el año 2012, tal vez cuando se contrató ese empréstito, de que se hubiera... Pero además, coberturas muy caras que podrían llegar a ser consideradas también como...
No, tenemos dificultades en la comunicación con el profe, ya vamos a mejorar la señal. Pero todo esto tiene que ver con una noticia de último momento. La Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por presuntas irregularidades en celebración de un contrato de sustitución de deuda. Resumiendo brevemente, se tomó un préstamo en dólares y dice la Fiscalía que no se previó la volatilidad del dólar, no se tomó un seguro de riesgo, se contrató en dólares, se pregunta por qué no se habría contratado de pronto en pesos, y allí considera la Fiscalía hay un detrimento patrimonial porque se creció tremendamente la deuda del departamento. Hay muchos interrogantes en este caso. El profesor Restrepo considera que esto no tiene asidero desde el punto de vista penal porque es normal que se contrate en dólares y es normal que haya volatilidad en el precio del dólar. Sin embargo, aquí se plantean algunas preguntas. ¿Había que contratar en dólares necesariamente y exclusivamente? ¿Se pudo tomar un seguro de riesgo o no hay quien asegure un monto de estos? Interesante, porque esto tiene implicaciones jurídicas e, insistimos, implicaciones políticas. Estamos hablando de un precandidato a la presidencia. 6:49, breve pausa, ya volvemos.